buenos días también a la audiencia de Radio La Unión.
A ver, este es un tema que es bastante interesante porque mucho se apunta a la responsabilidad de la fiscalía, de la policía, pero las instituciones del Estado, ¿qué podrían hacer para frenar o tratar de frenar esta ola de feminicidios?
Bien, a ver, cuando desde el Estado y las políticas públicas estamos hablando de atención a las situaciones de violencia, fijémonos que tiene que ser como un abanico en donde primero está la prevención, después está la atención y después están los mecanismos de protección, ¿verdad? Si los mecanismos de prevención fallan, se activan los mecanismos de atención, y los mecanismos de atención fallan o no son suficientes, vamos al ámbito de la protección, que ya es el ámbito judicial, ¿verdad? Entonces, constantemente lo que estamos haciendo es decir que la justicia falla, que también es cierto, falla el trabajo de coordinación entre la fiscalía, entre los juzgados, entre el Ministerio de la Defensa Pública, pero estamos mirando ya cuando el abanico o el parabrisas ya está muy hacia adelante, ¿verdad? Y creo que tenemos que empezar a enfocarnos en la parte de las políticas de prevención, y ahí es donde el Poder Ejecutivo tiene un papel fundamental, que es el trabajo que tienen que desarrollar por el marco legal vigente, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Niñez. Y en ese sentido, lo que a nosotros nos preocupa es que no hay una responsabilidad o una exigibilidad de responsabilidad hacia estos ministerios, cuando ya ocurren estos fallos constantes en el sistema de protección. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos viceministros o viceministras, tanto en el Ministerio de Niñez como de la Mujer, que no tienen la capacitación o no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento, no tienen los equipos técnicos suficientes, no tienen el presupuesto adecuado. Pero además, lo que vemos es que no tienen la voluntad efectiva de poder hacer su trabajo. Porque si yo te digo, Elías, vos sos el jefe de prensa ahora ahí en la radio, ¿cuáles son tus condiciones y tus credenciales para estar ahí? ¿Y cuál es la legitimidad que tenés para estar en ese cargo efectivamente? Porque si no, no tenés que estar en ese cargo. Y lo mismo ocurre con estos viceministros, incluso con los ministros que están...
Aníbal, yo sé que vos sos muy fino, ¿verdad?, en la palabra, pero en síntesis, los que están ahí responsables de las políticas para niños, niñas, adolescentes y mujeres, son unos inútiles, no están haciendo bien su trabajo.
Y los resultados del día son los datos y los hechos que estamos viendo todos los días. O sea, este gobierno se va con 255 mujeres y más, porque estamos contando, ¿verdad? Ojalá que pare, pero seguramente al 15 de agosto, cuando Marito se vaya y todo su gabinete, vamos a tener más o menos 280 mujeres muertas, más de 330 niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio a la fecha, ¿verdad? Hoy día estamos teniendo más de 17.000 niños y niñas víctimas de abuso sexual en solo 5 años. Entonces, esos son los números de la gestión de este gobierno, de esa inoperancia, indolencia y falta de respeto a la vida y a la integridad de las personas en este país. O sea, si vos cobrás como viceministro o ministro y tu resultado de trabajo es esto, yo creo que deberías de irte a tu casa.
Ahora, Aníbal, ¿cómo te va, querido? Buen día, te saluda Francesco Fiorio. Pues a mí, querido Aníbal, que me gusta hablar contigo porque sos una persona que siente la camiseta, ¿verdad? Que siente la camiseta, que siente la realidad de las mujeres. Acá siempre lo conversamos con Mariela, con Marlene y con todo el equipo de mujeres que tenemos en la radio. De que en Paraguay es difícil ser humano, porque los respetos no están asegurados para nadie, ni para los hombres ni para las mujeres, pero por supuesto que con mucho más preocupación por las mujeres, porque a las mujeres ni siquiera se les respeta el derecho a la intimidad, entre otros, ¿verdad? Ahora, dicho esto, yo concuerdo 100% con tu discurso, pero lo que yo no sé es la solución. ¿Qué solución encontramos a esto? Y te quiero poner un ejemplo. Hace 3 semanas atrás, o hace 4 semanas más o menos, este chico, Diego Oliver, el candidato a diputado, creo que es, ¿verdad?
Sí, diputado.
Bueno, a diputado por el Encuentro Nacional, hizo pública una propuesta suya que era eliminar literalmente el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y demás, teniendo en cuenta no los malos resultados, mi querido Aníbal, los nulos resultados. O sea, el Ministerio de la Mujer hoy no sirve para nada, no sirve ni para tranca de puertas sirve. Y el Ministerio de la Niñez, yo siempre digo que para lo único que sirvió en esta gestión fue para prohibirnos a nosotros nombrar a Juliet, y el resultado fue que hoy Juliet sigue desaparecida y olvidada por todos los paraguayos. Para lo único que sirvió el Ministerio de la Niñez, para ese comunicado de cuarta que quitaron, ¿verdad? Dicho esto, mi querido Aníbal, a mí no me parece tan descabellada la idea de Diego Oliver, por más que le censuraron en su lista y fue una censura antidemocrática lo que hicieron con él. Pero, y te digo por qué. Porque hay una oficina, que es la Oficina Técnica de Género del Ministerio Público, creo que se llama así, no sé si es Oficina Técnica de Género, Oficina Técnica de la Mujer, no recuerdo bien. Que la idea de esta oficina es, por supuesto, la persecución penal a los abusadores o a todo tipo de personas que violen los derechos de las mujeres. Yo te consulto, mi querido Aníbal, teniendo en cuenta, insisto, no los malos resultados, los nulos resultados, porque ni en el periodo, en ningún periodo gubernamental, ni con Lugo, ni con Cartes, ni con Amarito, ni con nadie, ese ministerio sirvió de algo importante a la hora de decir, a la hora de ver, más allá de él, están haciendo una campaña. Teniendo en cuenta esto, ¿no es pío recomendable acabar ya con estos ministerios, fortalecer ya el Ministerio Público y fortalecer la persecución penal y por sobre todo también dar una mirada pedagógica a esto y combatir el abuso, pero desde el colegio, desde las universidades? Te consulto, Aníbal, porque sinceramente te digo que yo insisto, en tu análisis estoy 100% de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo con la solución, yo creo que este Ministerio de la Mujer ya no tiene solución.
Bueno, a ver, justo lo que cuando hablaba recién, explicaba que vos tenés unas fases en el proceso de atención a la violencia. La prevención corresponde a la prevención y la atención corresponde a el Poder Ejecutivo y los mecanismos de protección al Poder Judicial. La evidencia a nivel global, a nivel mundial, nos dice que si nosotros invertimos más recursos en la prevención y la atención, no vamos a tener que trabajar en la protección, porque los casos que van a llegar al sistema de justicia van a ser mucho menos. Entonces, vos decís, vamos a eliminar un ministerio porque no funciona, yo te diría, bueno, eliminemos todos los ministerios, porque tampoco el Ministerio de Educación funciona, dado los resultados que tenemos de las pruebas PISA y demás. Sin embargo, no estamos hablando de que se elimine el Ministerio de Educación. Entonces, desde una óptica de Estado, uno lo que tiene que hacer es fortalecer la institucionalidad pública para que pueda hacer su trabajo. Y su trabajo ya está puesto en el marco legal. Es más, no tenemos que inventar una ley nueva, porque en este país, acordémonos que cuando sale la ley 5777, que es de violencia hacia las mujeres y las niñas, que sale en el 2016 en el gobierno de Cartes, se empieza a implementar un año después, con un año de gracia, donde se tipifica el feminicidio. En ese año de gracia los ministerios tenían que ordenar sus presupuestos, planificar, capacitar a sus funcionarios, hacer los arreglos institucionales al interior de las 17 instituciones responsables de que esa ley funcione. Nosotros hicimos un estudio en el 2018 y lo que encontramos es que al año siguiente de ese año de gracia, solamente el 60% de las instituciones hizo el trabajo que tenía que hacer. Entonces, lo que nos encontramos, por eso hablamos de inoperancia e indolencia, porque no hay una voluntad política real para hacer las cosas, ¿verdad? O sea, cuando vemos que, por ejemplo, hay que construir rutas o hay que construir puentes y demás, vemos que hay una voluntad política y hay una acción del Estado con recursos y equipos técnicos que hacen ese trabajo. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo en el área de atención y protección a las mujeres y las niñas y las niñas? Entonces, o sea, disculpame, porque yo no estoy de acuerdo que tengamos que eliminar el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de la Niña. Hay que fortalecer esas instituciones con personal calificado. El Ministerio de la Mujer tiene equipos técnicos que hoy están destruidos porque no dan abasto en la atención a las mujeres. O sea, son 5 o 6 psicólogas que tienen que trabajar 24/7 y que después se van a su casa y tienen que ser mamá, esposa y atender sus cosas. Y no pueden hacer eso, porque no dan abasto de la cantidad de casos que tienen que atender por día. Entonces, tenemos que reconocer también que las instituciones públicas en este país funcionan porque hay funcionarios públicos que realmente se dedican al trabajo, solamente que están en el tercer o cuarto nivel del escalón y no necesariamente en los procesos de toma de decisiones. Entonces, de vuelta, así como hay una voluntad política para construir rutas en 5 años y ser más capos que el dictador que construyó rutas, ¿por qué no hay una voluntad política de este gobierno? Que ya se va, además, ¿verdad? Y ojalá que el próximo gobierno sea diferente, cual sea, cualquiera sea, ¿verdad? Pero, ¿por qué no hay una voluntad política de decir, vamos a bajar los números de feminicidio, vamos a bajar los números de abuso sexual, y para eso vamos a invertir en la prevención y la atención? Eso es lo que tenemos que
ahora, hacer. Ahora, Aníbal, te consulto, ¿sabes por qué yo insisto con eso? Yo no es que tengo algo personal en contra del Ministerio de la Niñez. Sí tengo de la mujer y de la niñez también, de paso. Por supuesto que estoy en contra de que gasten nuestros impuestos de mala manera. Yo concuerdo contigo, 100%. El Ministerio de Educación también es un desastre. Pero al menos pues vos ves que, qué sé yo, que dan títulos, de alguna manera se está buscando perfeccionar el trabajo. Sin embargo, ¿sabes por qué yo hablo de la persecución penal, mi querido Aníbal? Porque yo veo los países donde se toman muy en serio las políticas de género, como el caso...
Yo entiendo lo que vos decís, pero cuando estamos hablando de persecución penal de vuelta, es que ya llegamos tarde.
O sea, claro.
Miremos nomás.
No, por eso te decía, Aníbal. Claro, por eso te decía...
Tomemos este caso de Villaliza ahora, como
claro, un pero, de caso. Aníbal, por eso te mencionaba el hecho de que... No me escuchaste nomás aparte, porque yo te mencionaba el hecho de buscar de alguna manera combatir los abusos dentro de un todo, dentro de un hablar de abuso. A mí, por ejemplo, me parece increíble. Yo te digo, Aníbal, yo hasta el tercer curso que estuve en el colegio nunca me hablaron de abuso sexual. Nunca, nunca, nunca. Ni abuso sexual hacia mi cuerpo, ni hacia mi mamá, ni hacia mi prima. Nunca una profesora de colegio me nombró la palabra abuso en 12 años que estuve en el colegio. Yo siempre lo digo que la gente en Paraguay se va 12 años del colegio al pedo, porque pierden tiempo y no aprenden nada. Pero lo que te iba a decir nomás, mi querido Aníbal, es sobre el tema nomás, comparo nomás yo los resultados, porque claro, el panorama en Paraguay es muy sombrío porque las políticas sociales nunca lo fueron tenidos en cuenta. Pero de repente vos ves los países como, qué sé yo, Chile o Argentina, que tienen una política de género fuertísima. Yo hasta digo luego que de repente es medio injusto para los hermanos argentinos tener tanta pobreza encima y que todo sea género en ese país. Pero vos ves los resultados, mi querido Aníbal, de Paraguay está mejor que Argentina. O sea, hoy Paraguay está mejor que Argentina. Y te hablo en porcentajes, no te hablo en números, porque claro, los números suyos van a ser más elevados que los nuestros. Teniendo nomás en cuenta esto, mi querido Aníbal, yo nomás digo, no es pio empezar, hora de empezar a hablar. La otra le planteaba esto a la querida Michi Moradas. Le decía, doctora, no es pio ya hora de empezar a hablar de figuras como la cadena perpetua para todos los abusadores. Porque el abusador, pues, en esencia, la esencia del abusador, más allá de lo que hace del abuso sexual, la esencia es que él no puede convivir en una sociedad. Y hay que meterlo adentro, hay que encerrarlo. Y ahí van a salir algunos que están diciendo, no, pero los derechos. Y no, mi querido, ¿qué quieres que te diga? Entonces, yo nomás digo, hay que fortalecer el debate. Hay que ir a situaciones mucho más extremas. Porque la situación ya no da más, mi querido Aníbal. A mí me sorprende la cantidad de abusos sexuales que tenemos a mujeres, a niños, la normalización de la pedofilia en ciertas sociedades que ven de buena manera que, qué sé yo, que un hombre de 30 años esté con un chico de 15. Es muy loco lo que estamos viendo. Entonces yo digo, nomás teniendo en cuenta todo esto, mi querido Aníbal, no estoy hablando como un profesional, ni mucho menos. No soy un profesional en el área, sí estoy hablando con un profesional y por eso te consulto. Ya no es recomendable, mi querido Aníbal, empezar a fortalecer un poquito el debate, empezar a hablar de cadenas perpetuas, de castración química, porque parece que acá todos nos quejamos hasta plantear soluciones. Porque planteamos soluciones de cadena perpetua. No, el abusador no puede entrar mucho tiempo en la cárcel. Y vamos a cortarle, perdón, Aníbal, que habla así, pero vamos a cortarle los huevos químicamente. No, el abusador, sus derechos humanos, pero la pucha, el derecho, lo que importa es el derecho del niño y la mujer. A mí no me importa el derecho del abusador. Entonces, teniendo en cuenta, mi querido Aníbal, ¿qué podemos hacer más que fortalecer el debate y teniendo la en cuenta la experiencia de otros países que sí fortalecieron el debate, que sí impulsaron la persecución penal y tuvieron grandes resultados, como el caso cercano de El Salvador, que yo creo que es el mejor ejemplo en la historia moderna de que cuando hay voluntad política y hay persecución penal, se soluciona de raíz?
A ver, de vuelta. Cuando estamos hablando de los mecanismos judiciales, estamos hablando ya de la punta del iceberg. Y justamente vos dijiste una palabra clave que tiene que ver con la normalización del abuso sexual, la normalización de la violencia y demás. Si yo quiero, como Estado, cambiar esta situación, no me voy a quedar con la punta del iceberg, porque ese es un debate que no me va a llevar a ninguna parte. Lo que va a cambiar en términos estructurales lo que pasa tiene que ver con cambiar la normalización y las pautas socioculturales que hoy se tienen. Y cuando hablamos de pautas socioculturales, no estoy hablando de que vos dejes de comer chipa o sopa paraguaya.
Claro.
Yo estoy diciendo de que dejemos de normalizar que una nena de 14 años está embarazada de un tipo que tiene 40. O un adolescente de 17 años que está pariendo en el piso del hospital y es su tercer hijo con 17 años, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de frenar estas situaciones, tenemos que mirar las causas estructurales, y eso tiene que ver con pautas y normas de comportamiento que se trabajan en el sistema educativo. Y hoy existe algo fundamental, que es, en 12 años de estudio, nunca nadie me dijo nada. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a trabajar.
100%.
El currículum educativo tiene que tener hoy dos temas fundamentales para frenar esto a 10 años y a 20 años. O sea, tenemos que mirar a mediano y largo plazo. Yo te puedo decir, sí, vamos a meterle todo preso hoy a todo el mundo, si querés también, ¿verdad? Pero eso no va a solucionar que las formas de relacionarnos, las personas adultas con los niños y las niñas, o los hombres con las mujeres, cambien. ¿Cómo se cambia eso? Con un currículum educativo que esté puesto en la educación integral de la sexualidad. Y vos decías, ¿estamos mejor que Argentina? No estamos mejor que Argentina nunca. Si los paraguayos se siguen yendo a Argentina a ser atendidos médicamente.
Según Naciones Unidas,
a parir. A parir. Las mujeres en la zona de frontera cruzan al otro lado, en Pilar, en Nanagua, a tener sus hijos. O sea, ¿de qué soberanía o de qué mejoría estamos hablando cuando nuestros servicios públicos no son de calidad y no tenemos que ir al país vecino para tener atención médica? Y en el punto de la educación integral de la sexualidad, miremos cómo Argentina redujo en los últimos 8 años a la mitad los embarazos adolescentes. A la mitad redujeron. Nosotros tenemos 14.000 embarazos adolescentes al año en este momento. Eso quiere decir 14.000 adolescentes que tienen truncada su vida y su futuro, porque no le estamos hablando de educación integral de la sexualidad hoy en el sistema educativo. Hoy el Ministerio de Educación está negociando en la mesa técnica de padres con los grupos antiderechos y violando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, de la guía de atención a vulnerabilidades de derechos sexuales y reproductivos, sacaron toda la parte de discriminación. ¿Qué vemos hoy? Vemos en el Pablo L. Ávila, acá cerquita nomás, que los equipos directivos le persiguen a las chicas porque tienen mechas de colores, le persiguen a los chicos porque tienen piercing, le persiguen a los adolescentes porque se organizan, ¿verdad? Y si el propio Ministerio de Educación saca de su guía todo el componente de discriminación, ¿cómo vamos a abordar esos temas, ¿verdad? Entonces, mientras que el sistema educativo no atienda estas cuestiones estructurales, vamos a seguir teniendo estos números. Y no va a ser suficiente que la fiscalía, la justicia actúe, porque no se va a solucionar la cuestión de fondo. Y lo otro que tiene que tener el currículum educativo es educación en igualdad. Los niños desde jardín, tenemos los niños varones, que entender que las nenas son iguales a nosotros en dignidad y en derechos. Y eso se tiene que aprender desde el jardín de infantes hasta los 12 años de estudio. Y eso hoy no hay, porque el MEC sigue negociando y este gobierno sigue negociando con los grupos fundamentalistas y antiderechos. En San Pedro nomás tenemos casos de niñas que no pueden hacer educación física porque su familia y su religión no quieren que usen short o pantalón para hacer educación física. Estamos en un gobierno talibán. O sea, tenemos que empezar a mirar las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, empezar a ponerlo sobre la mesa y discutirlo.
Mi querido Aníbal,
yo no estoy rehuyendo al debate que vos proponés, me parece perfecto, hagamos ese debate, pero miremos cuáles son todas las aristas del debate para poder responder de la mejor manera posible.
Aníbal, yo para aclarar nomás, yo me estaba refiriendo al diagnóstico de género del Banco Mundial, que estaba apoyado por Naciones Unidas, que según el diagnóstico de género, Paraguay es un mejor país para vivir que Argentina, para las mujeres. Pero eso es algo que yo no lo digo. Y por eso te digo, que por supuesto que hay hechos puntuales que deben significar una vergüenza para nosotros los paraguayos, como el hecho que mencionas que hay mujeres que van al vecino país a dar a luz y a otras cosas, ¿verdad? Pero sí podemos decir de que más allá de ese caso, vos te vas a Argentina, mi querido Aníbal, que implementaron todas las estrategias que vos mencionaste y los resultados son catastróficos. Los feminicidios suben todos los días.
Pero en materia de derecho, Argentina está mejor que
nosotros. No, está mejor.
Aníbal, yo coincido contigo en muchas cosas.
María, sobre ese punto, Tomás, quiero...
Perdón, Paraguay en materia de derecho está mejor que Argentina.
No, yo creo que el debate en Argentina y en otros países se fue de mambo hacia el punto de vista de sobrevictimizar a todo el mundo. Y no están hablando de las políticas de verdad. Por eso pongo el ejemplo del Salvador. Nayib Bukele es una persona que cae mal, pero los resultados son fantásticos.
Pero Fran, con todo respeto, vos tenés los números. Que nosotros estamos mejor en... Porque sí, acá Aníbal habla de 14... ¿Cuántos embarazos adolescentes? 14.000.
Te voy a pasar el informe, hermano.
O sea, no puedes decir...
Espera, yo quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que estamos bien. Nosotros estamos mal y nos debe dar una vergüenza total como viven nuestras mujeres y nuestros niños en Paraguay. Sí. Yo quiero dejar en claro eso. Yo lo que no estoy nomás de acuerdo es que las políticas de género que se están pregonando a nivel internacional sirvan para algo, ¿entendés? Yo no creo que ese sea el camino, porque vos te vas a El Salvador y vos no le veas a Nayib Bukele hablando de che, los perros, vamos a fortalecer el Ministerio de la Mujer. No, hermano, va a apoginar el Ministerio del Interior, vamos a perseguirle judicialmente y nadie viola, hermano, nadie abusa. Y vos ves los números hoy en El Salvador, hoy, por más que los organismos internacionales les moleste muchísimo, porque parece que a los organismos internacionales lo que les molesta son los resultados buenos. Porque de verdad, increíble lo que pasa.
Pero cómo, yo te invito, que Bukele va a sostener eso.
Yo te aseguro que
ahora está espectacular.
Hace un año, hermano, 365 días, el país más violento de la región, en un año se transformó en el país más seguro del mundo.
Vamos a hacerle a nuestro entrevistado.
Lo que te iba a decir nomás es que, teniendo en cuenta todo esto, mi querido Aníbal, no, lo que pasa es que yo le quería preguntar, ustedes me interrumpieron, no me interrumpan, yo voy a preguntarle, ¿verdad?
Bueno, y toda la entrevista ustedes estuvieron hablando, me corresponde como mujer, por lo menos hacerle una pregunta.
Y después tomar la palabra, ¿verdad? O sea,
bueno, vamos a dejar más que vos entrevistes todo,
Pero bueno, Aníbal, he dicho esto, yo nomás lo que voy es que yo no sé si la política de género tiene resultados, porque, insisto, en los países que se están aplicando, no se están dando, ¿verdad? Pero bueno, yo no sé qué podemos hacer, lo cierto concreto es que está demasiado mal. Y yo no veo un avance ni siquiera dentro de del efrainismo, ni menos del cartismo.
Yo creo que acá estamos hablando de Paraguay, ¿verdad? Y ese es un tema que...
Claro, pero yo estoy dando solución en el país comparando con... Bueno, Aníbal.
A ver, no. yo un comentario, dos comentarios, ¿verdad? Uno es, o sea, yo no creo que Bukele sea el mejor ejemplo. Hoy hay serias violaciones de derechos humanos
Gracias.
En este país y están caminando a hacer Nicaragua. Y recordemos que en Nicaragua hoy día hay más de 3.200 organizaciones de sociedad civil que se han cerrado y hay más de 300.000 niños, niñas y adolescentes que han dejado de recibir servicios comunitarios de primera necesidad en este país. O sea, si El Salvador es el ejemplo que está caminando hacia Nicaragua, yo no creo que sea el mejor ejemplo en este momento. Pero además yo quería decirle nomás que en marzo vino un equipo regional a trabajar con nosotros sobre uniones infantiles y matrimonios forzosos y mirábamos las cifras que tenemos de la zona norte y de la zona del Chaco y comparábamos con regiones como África y Asia. Y realmente asusta ver cómo nuestros indicadores en materia de protección y atención se comparan con países en donde los estados son absolutamente fallidos, ¿verdad? Y creo que eso es lo que tendríamos que empezar a preocupar, ¿verdad? Esa es una cosa. Lo otro tiene que ver con la cuestión de género. O sea, a ver, yo lo que creo es que seguimos teniéndole el miedo al tema género. Y quiero ponerle nomás un ejemplo de cómo una política de género en la ciencia ayuda a salvar vidas. Por ejemplo, si vos hoy tenés palpitaciones, te duele el brazo izquierdo, no sé qué, tenés hormigueo y demás, muy probablemente estés teniendo un ataque cardíaco.
Sí.
El equipo médico o el equipo que está a tu alrededor, por esas indicaciones vas a ver que estás teniendo un ataque cardíaco y te van a atender por ese tema. ¿Verdad? Pero a tu compañera que está al lado, si le da un dolor agudo en la panza, van a creer que es su menstruación o van a creer que comió mal o es una indigestión. En las mujeres, el ataque cardíaco es eso. Entonces, cuando hablamos de diferencias de políticas de género, estamos hablando de que cada hombre y mujer es diferente en términos biológicos incluso, y que las políticas públicas de salud, la ciencia, la medicina, tienen que mirar eso con atención. Porque a vos te van a salvar la vida y a tu compañera al lado no le van a salvar la vida.
Sí.
Por eso el tema género es importante.
Mi querido Aníbal, ojalá podamos tenerte en piso, porque es un debate para analizarlo. Tenemos un corte comercial, pero...
Si me invitan un día a sentarnos a conversar sin ningún problema con ustedes. Creo que tu compañera tenía una pregunta y me gustaría muchísimo que me la pueda hacer.
No, nada más, Aníbal, yo quería decir que qué gusto escucharle a un hombre que tenga esos los conceptos muy, muy bien claros, ¿verdad? Y que entienda la realidad, porque... hablaste así tal cual es. En Paraguay lo que fallan son los mecanismos de protección integral a la mujer. Esto no es solamente un problema de que un ministerio no funcione, acá la policía no funciona, acá la fiscalía no funciona. Los hemos visto, si uno empieza a adentrarse en cada caso de feminicidio, este caso que ocurrió en Ciudad del Este, y antes de que cortes nomás quería aclarar esto, ¿verdad? Ella hizo una denuncia de violación en la comisaría y los policías no enviaron el caso al Ministerio Público. Ni siquiera había unos fiscales investigando el caso, ¿verdad? Este caso de la pequeña de 17 años que murió había sido, ella denunció que fue abusada sistemáticamente por su padrastro. El tipo estaba con una orden de alejamiento. La policía le estaba buscando verdaderamente. El Ministerio Público estaba realmente investigando eso. O sea, fallan las instituciones. Y yo sí coincido muchísimos puntos contigo en casi todo realmente. Y te felicito. Qué lindo que haya hombres que realmente sí se formen en cuanto a los derechos humanos. Y por sobre todo, ¿verdad? Entienda la realidad de la mujer en nuestro país. Porque no podemos decir que la mujer está bien en materia de derechos. Yo saliendo acá, te cuento anteayer, Aníbal. Un vehículo me siguió 4 cuadras. Imagínate lo que pasa a la mujer en el país. O sea, pasamos muchas cosas. Uh-huh. Eso nomás.
Bueno. Sí. Este no es un país seguro para las mujeres y las niñas. Eso es claro. Los números nos dicen eso. Y solamente una cosa, yo sé que ya se pasaron de tiempo, pero en el caso de la adolescente Villaliza, que fue muerta por un tiro en la cabeza, uh-huh, por su feminicida, por su abusador desde los 9 años. O sea, ¿qué hizo el sistema de protección en todo ese tiempo, desde los 9 años hasta los 17 años? Y el hombre estaba viviendo hacia más de un año, sí, en la casa de su sobrino, el intendente de Maciel, que tiene que rendir cuentas también con respecto a cómo le estaba ocultando a un agresor sexual en su casa una autoridad pública, que además estaba ofreciendo cargos públicos de ese municipio a la madre para que se retire la denuncia. Así como está siendo investigado el que disparó, el intendente de esa ciudad, sobrino de este homicida, feminicida en este caso, tiene que ser investigado también. Y eso tenemos que decirlo. Y ustedes como periodistas tienen que pedirle explicaciones a las autoridades, por favor.
Gracias, Aníbal, querido. Abrazo. Gracias, fuerte.
Aníbal, abrazo.
Bueno, gracias. En contacto con Aníbal Cabrera, responsable.